La temporada más larga en la historia de la Fórmula 1 empieza este fin de semana en Bahrein. Aquí en Pitbull les traemos todo lo sucedido en los test de pretemporada y un poquito más. Coquiperos, bienvenidos a Pitbull. Esto es la temporada más larga en la historia.
I'm leading, he wants to pass, he push me, I push him back and after he push me off the track. It's not fair.
What's happened with Max?
Nothing, just an incident on the race.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
Smooth operator.
Max, you are a three-time world champion, that's unbelievable, mate. Absolutely unbelievable.
Everybody's a Ferrari fan, even if they're not, they are Ferrari fans.
Oh, Checo is a legend.
I am stupid. I am stupid.
Y después de ese increíble nuevo intro y que todos ustedes nos han chuleado, ¡cuequiperos! Es lunes y es lunes de Pitbull y estoy súper contenta de estar platicando aquí con todos ustedes. Y obviamente no puede faltar el tío Raúl. Tío Raúl, ¿dónde estás? ¿Dónde te apareces?
¡Aquí estoy!
Excelente manejo de controles.
¿Cómo estás,
Regina? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de ya por fin tener semanita de Fórmula 1, poder platicar con todos ustedes. Tenemos el Gran Premio de Bahrein. Vamos a estar platicando en este programa, obviamente, de la previa, de todo lo que vimos en los test de pretemporada, de este máximo chismecito que está sonando en todos lados, también de un mexicano que yo, si a ti te gusta el motorsports, tú sabes de qué mexicano estamos hablando, pero más adelante vamos a tocar todos estos temas. ¿Cómo te sientes, Raúl, que después de tantos días, por fin volvemos a tener Fórmula 1?
Imagínate, estoy feliz, lo esperé 3 meses, hoy lo esperé 3 meses, así es que la verdad es que muy, muy contento. Empieza este fin de semana la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1, 24 carreras, entonces les tengo preparado por ahí un algo que escribí de esta temporada, lo cual es impresionante, ojalá lo pueda subir hoy o mañana, pero muy, muy emocionado, creo que después de lo que vimos en estos test de pretemporada, pudimos tomar algunos datos, pero siento que va a estar muy peleada la parte media de la tabla y también muy peleada la parte del final o la parte del fondo de la tabla. Entonces, bueno, vamos a platicar ahorita todo lo sucedido.
Me encanta porque yo creo que es muy importante, sobre todo que tú que eres tan bueno pudiendo leer estos números que nos da la Fórmula 1 y qué es lo poco que nos da para poder interpretarlo en qué es lo que podemos esperar a raíz de lo que vimos en los test de pretemporada, ¿no? ¿Y por qué no nos empezamos a meter de lleno ahora sí para platicar contigo y con todos los cuequiperos un poquito más acerca de estos test de pretemporada? Estos 3 días muy cercanos a la carrera y que en el episodio pasado de Pitbull platicamos qué son, para qué sirven y por qué nos los muestra la Fórmula 1 todo este tema de los test de pretemporada. Pero, a ver, Raúl, tú que sabes un poco más de cómo leer estos números, ¿qué pudimos ver y con qué nos quedamos con los test de pretemporada?
Bueno, ¿qué te parece si vamos por partes, como diría Jack el Destripador? Primero, bueno, hay que platicar a los coequiperos que este fin de semana, o esta semana, perdón, probaron todos los compuestos que tiene Pirelli disponibles, a excepción de los de mojado, ¿no? Pero bueno, podemos ver el C1, que es una llanta con letras blancas, pero sin líneas. Tenemos el C2, que es este blanco con líneas, C3, que es el amarillo, C4, que es el rojo, y el C5, que es el rojo sin líneas. Bueno, para esto Pirelli les dijo a todos los equipos, oigan, les voy a dar 35 juegos de neumáticos. Ustedes van a escoger cuántos del C1, cuántos del C2 y cuántos del C3, así. Aparte de 2 sets de intermedios y 2 sets de mojado en caso de ser necesario. Bueno, también les dijo Pirelli, ok, no pueden, para las llantas slicks, no pueden estar infladas a menos de 22 PSI, las delanteras y las traseras no pueden estar infladas a menos de 19 PSI, ¿no? Y también están los datos aquí de las intermedias y de las wets, pero eso no nos importa porque no se probaron. Pirelli les dijo que no podían tener un camber, ¿no?, de 3.5 grados o más de 2 grados contrarios en caso de estas llantas. Y también les dijo, oye, si las slicks las puedes calentar a 70 grados, pero por un tiempo máximo de 2 horas, y en el caso de las intermedias a 60 grados a un tiempo máximo de 2 horas, y las llantas de mojado no está permitido calentarlas por su composición. Bueno, esto es las llantas. Ahora, los equipos, como pueden ustedes ver, cada quien escogió a su pleno antojo cuántas llantas de cada segmento quería, ¿no? Entonces, pues hay equipos...
De esos 36 juegos.
De esos 35 juegos, exactamente. 35 juegos, sí, ya me hiciste dudar. De esos 35 juegos, pues ya cada quien dijo... Por ejemplo, ve Alpine, ¿no? Que escogió 11 juegos del C1 y del C4, del C2-4, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí se fueron. Hubo equipos como Red Bull que, por ejemplo, el C5 ni siquiera lo probaron, ¿no? Que son las llantas más suaves y que pues son las que menos duras. Entonces, bueno, esto está interesante. ¿Por qué? Porque cada equipo escoge las llantas según el trabajo que quieran ver o lo que quieran demostrar. Entonces, por eso es muy importante tener todos estos datos para saber qué era lo que querían los equipos. Ahora, vamos a ver. Las llantas que más probaron o que más duraron, perdón, en un stint fueron las llantas C1, que evidentemente son las más duras, que duraban en promedio 25 vueltas por equipo. Bueno, pues resulta que entre estos 25 vueltas por juego, por equipo, se rodaron 3,722 kilómetros, Regina.
No manches.
Muchísimo. Después, las C2, que son las llantas duras, se rodaron 2,472 kilómetros y duraban un promedio de 20 vueltas cada una. Las llantas que más pidieron los equipos, que fue la C3, que es la amarilla, duraban 21 vueltas y se rodaron 13,170 kilómetros con estas ruedas. Y después, las llantas más suaves, que son las que menos duraban, que estaban durando entre 5 y 6 vueltas más o menos, pues usaron 530 kilómetros para la C4 y 140 kilómetros para la C5. Entonces, bueno, eso fue. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al primer día. El primer día, Max Verstappen fue el piloto que marcó el mejor tiempo con 1:31.344. Lo marcó a las 6:33 de la tarde. Esto es muy importante la hora. ¿Por qué? Porque la temperatura de la pista en este circuito es muy cambiante. Sí, no es claro. Lo mismo estar rodando en la mañana a 40 grados, ¿no? Que rodar en la tarde a 34, a 30. ¿Por qué? Porque es un circuito súper abrasivo. Ahorita vamos a platicar qué es la abrasión. Es muy dañino para las llantas o muy desgastante para las llantas. Entonces, por eso es muy importante a la hora que se guardó este récord. Ahora, vean la diferencia, por ejemplo, con el McLaren de Lando Norris. Hace 1:32.4, es decir, un segundo punto uno más, ¿no? Más o menos, pero lo marca 2 horas antes.
Sí, entonces, cuando la está muchísimo más caliente.
Es correcto. Entonces, bueno, esto es interesante. Esto es lo que vamos a empezar a tomar como datos. Y después, yo no les voy a decir qué piensen ustedes, coquiperos, pero les voy a decir qué es lo que yo tomo de estos datos y por qué pongo una opinión ahora. Chequen la diferencia del 1:31.3 de Max Verstappen al 1:35.906. de Nico Hülkenberg, que fue el más lento en esta pista, ¿no? Y que se marcó, pues, a las 5 de la tarde. O también Magnussen, ¿no? Marcó su mejor vuelta a las 10 de la mañana. Esto es interesante porque entonces ahí el sol estaba a todo dar. Pero bueno, esto fue el primer día. Ahora, el segundo día, ¿no? El segundo día, que fue el día que se marcó el mejor tiempo, que fue marcado por Carlos Sainz en su Ferrari, con el compuesto C4, hay que ponerlo, porque en el día 1 se marcó con el C3 Max Verstappen, en el C4, que según Pirelli hay una diferencia de rendimiento de más o menos 8 décimas, lo cual, si nosotros hacemos la cuenta con el tiempo de Max contra esto, pues se quedó medio segundo todavía por arriba Carlos Sainz. Pero bueno, es importante. Marca 1:29.921 a las 4:39 de la tarde, después de haber dado 84 vueltas. Esto también es importante. ¿Por qué dar 84 vueltas o por qué dar 129 como Checo Pérez? Bueno, pues simplemente es para probar tandas largas, probar la fiabilidad del coche, que ya lo habíamos platicado alguna vez, Regina, y sobre todo ver cuál es el verdadero rendimiento de un coche en una carrera. Pero bueno, ahora vamos a ir al tercer día. Hamilton marcó el tercer tiempo, también 1.31 con un neumático C3, esto es interesante, y empatado prácticamente con Norris, ¿no? Hubo 2 décimas de diferencia, pero ahí estuvieron. A mí lo que me gustó es que Norris, los días que probó, estuvo muy parejo y muy cerca de la punta. Y el tercer día, Charles Leclerc marca su mejor tiempo con 1.30.322, igual 4.50 en la tarde, después de haber dado 54 vueltas. Este día prácticamente estuvieron la mayoría de los pilotos en pista, entonces por eso no hay pilotos que tengan muchísimas vueltas, a excepción de Alex Albon, que estuvo prácticamente como niño en juguetería todo el día arriba de la pista con 120 vueltas. Pero bueno, para no aburrirlos, vamos al overall. Esto es el resumen de lo que pasó los 3 días. Y aquí les puedo dejar el mejor tiempo de cada piloto. Está Sainz en la punta, Leclerc, Russell, Zhou, Pérez, Verstappen. Y dicen, oye, ¿por qué Zhou de Staker fue uno, no? Está por ahí. Bueno, el año pasado fue el piloto más rápido el segundo día, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos. No nos dicen mucho los pruebas, pero nos da idea de por dónde vamos. Nada más para que se imaginen, este tiempo de 1.29.921 de Carlos Sainz está a 4 décimas de la pole position, perdón, 4 centésimas de la pole position del año pasado. Entonces,
del año pasado, sí.
Vamos mucho más rápido que los coches del año pasado. Ahora, en el overall de los mejores tiempos por piloto, el mejor tiempo de Verstappen fue 1.31, ¿no? Que es prácticamente 8 décimas, casi 9 de diferencia con la llanta C3. Checo Pérez, que marca el 1.30.300. Russell, que marca el 1.31.442. Hamilton, que marca el 1.36.64. Y bueno, así podemos ver todos. El piloto más rápido, bueno, como ya lo dijimos, fue el señor Carlos Sainz. Y bueno, estas son las pruebas. Mira, esto es un poco la foto para que vean la diferencia de temperatura que puede haber en la tarde. O sea, ve el sol cómo está cayendo. Ahí la pista por promedio estaba en 41 grados, que es altísima. En la mañana, en algunos momentos, los que probaron en la mañana tuvieron demasiada degradación. ¿Por qué? Porque la pista estaba a 51.7 grados. ¿No? Sí, por ejemplo, el caso de Alonso, ¿no? Que estuvo probando y tuvo mucha degradación por eso. Pero bueno, les voy a decir una cosa que descubrí y ojalá me equivoque, pero Haas no va a ser el equipo más lento este año.
Yo creo que, o sea, tú creyé, nos has enseñado durante todos estos años a leer ciertas cosas dentro de los test de pretemporada, pero yo sigo creyendo que aunque sí podemos nosotros como aficionados e investigar, podemos darnos cuenta de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Red Bull va a seguir dominando mucho, Ferrari mejoró su gestión de neumáticos, McLaren mejoró su velocidad punta y van a estar muy bien. Williams, al parecer, no va a ser el más lento. Ciertas cosas, pero yo sí sigo creyendo, Raúl, que no vamos a ver los verdaderos hasta el día de la carrera. ¿Por qué tú crees que ya sabes que Haas no va a ser?
Pues simplemente por algo. Haas había tenido 3 años, ¿no? De dar muy pocas vueltas. Y este año fue el equipo que más vueltas dio.
Sí, y tuvo un tiempazo. No tuvo un tiempazo, perdón, o sea, hablando de Hülkenberg y de...
No, pero sinceramente tampoco a ellos les interesaba a lo mejor ver un tiempazo. ¿Cuál fue su problema el año pasado? Simplemente no tenían ritmo de carrera. Y en estas pruebas rodaron mucho porque estuvieron probando ritmo de carrera, y creo que han solucionado. Evidentemente no van a estar al ritmo de Ferrari, Mercedes, McLaren, no. Pero no van a estar sufriendo como el año pasado.
¿Y quiénes crees entonces que son, con esto que acabas de ver, quién va a ser el baja? O sea, el más bajo.
Alpine.
Ok.
Alpine.
Ouch.
El motor, mira, hay una comparativa que hicieron, rodando en octava velocidad a 10.500 revoluciones, la velocidad que llevaban los coches, el coche más lento es Alpine. Orale. Por una diferencia de 12 kilómetros por hora, un desgaste de neumáticos bastante alto en comparación a los demás. Entonces, bueno, está ahí el tema de Alpine. Y le diste al clavo con algo, Regina. Poca degradación en el Ferrari.
Sí, está cañón eso, ¿no? Y creo que es de las cosas que más les afectaban en la temporada pasada, ¿no?
Sí.
Afectaban el tema de sus estrategias y que aunque sí tenían que tomar y tomaron malas decisiones desde la dirección del equipo, pues era un tema evidente que realmente estaba pasando al principio de la temporada con Ferrari, que pasó con muchas de las escuderías y que lo que nos están mostrando es que trabajaron mucho en ese tema, ¿no? No nada más Ferrari.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. También te voy a decir una cosa. Sí mejoraron en el rendimiento del auto, mejoraron en el desgaste de llantas, tanto así que haciendo un comparativo en la curva 15, Ferrari fue más rápido que Red Bull por 2.7 kilómetros por hora, cuando el año pasado en esa misma curva Ferrari tenía que bajar mucho la velocidad para que el coche les aguante, más bien las llantas, ¿no? Entonces es interesante, no están al ritmo de Red Bull, que Red Bull la verdad es que cero degradación de neumáticos durante los 3 días, es impresionante, así cero.
Ante ese trabajo de Adrian Newey además, sí, impresionante. Entonces,
impresionante, pero estarán peleando, creo que
si y creo no, que se va a colar por ahí McLaren.
Sí, McLaren.
Y van a tener unos buenos podios. Y también te quería preguntar, tengo muchas preguntas respecto a todas. Este tema de los tests. ¿Qué opinas de el RB nuevo, Isa Cash, bla, bla, bla? Que dicen que es del año pasado.
Pues mira,
tuvo Alfa Tauri, que para mí fue la decepción la temporada pasada.
Mira, yo creo que Alfa Tauri estará siendo el mejor del resto, ¿no? Es el lugar que el año pasado, es el lugar que el año pasado ocupó Alpine, ¿no? Siendo el mejor del resto, teniendo los pilotos, pues a lo mejor peleando por cuartos, quintos.
Van a cambiar. ¿Sí? RB Visa. Yo nomás
Visa no Cash App.
El nombre, Visa Cash App. Va a cambiar.
Se van a cambiar. Sí, seguramente, pero bueno, déjame te digo por qué. El coche es muy parecido al Red Bull del año pasado, pero es muy parecido como están siendo todos. Es decir, fue una tendencia a copiar el Red Bull del año pasado, ¿no? El RB19, sí. Ahorita lo ves de negro, lo ves de blanco, lo ves de amarillo, de naranja, bla, bla, bla. Todos fueron una copia. Creo que los que un poco se pudieron diferenciar. Uno es el Mercedes, que tiene una uh-huh. trompa muy diferente y los pontones, sí. Por ahí van. El que es
el
muy
mismo
diferente.
Red Bull.
Sí. No,
el
bueno.
Mismo, se puede, es totalmente diferente.
Bueno, Red Bull con estos pontón cero, ¿no? Y estas tomas que tiene prácticamente en las orejas de los pilotos.
Sí, el chasis es una cosa.
Es impresionante el trabajo de Adrian, ¿no? Es un genio, él puede ver, yo estoy seguro, la otra vez me etiquetaron en algo y les puse que yo estoy seguro que él puede ver el aire, el viento, es pues un genio, ¿no? Nos los ha demostrado N cantidad de veces. Entonces, si tenemos que partir la Fórmula 1 en 3 bloques, el primero, Regina, yo veo evidentemente Red Bull, Ferrari y McLaren.
Vale.
Y ahí a lo mejor muy pegado Mercedes. Después, en el bloque de en medio, podemos ver a Visa Cash App, o a los Racing Bulls. Vamos a poder ver a Steak, ¿no? O uh-huh. Kicks, o como los verdes. Claro. Los de Pitbull. Los de Pitbull.
Nuestra escudería.
Nuestra escudería. Los Williams, ¿no? Que sin duda van a estar un poquito más fuertes que el año pasado. Y uh-huh. después, en la parte baja, pero también peleando mucho, los Haas y en el fondo los Alpine.
Los Alpine.
Así lo veo yo. Así lo veo yo.
Nice. Yo creo que va a estar peleando más arriba Mercedes que McLaren.
¿Sabes qué? Que es muy difícil, pero te voy a decir una cosa. dos días yo vi bajándose encabronadísimo a mi pollo Lando Norris del coche.
Sí.
Pero si tú me preguntas cuál fue el piloto que fue más constante en sus ritmos de carrera, fue Lando Norris.
Lando Norris, sí.
O sea, mira, Checo fue muy bueno. Max es otro tema. O sea, Max ni lo toco porque Max copiaba las vueltas. O sea, 1.36.1, 1.36.1.1, 1.36.1.8, 1.36.6. O sea, impresionante. Pero después de Max, están muy, muy parejos en cuanto a ritmo de carrera, Checo Pérez y Lando Norris. O sea, es impresionante.
Ya habrá que ver la habilidad del coche, ¿no? Ver realmente con ritmos de carrera.
Sí, sí, sí.
¿Qué tan fiable puede ser? ¿Qué tanto desgastan los neumáticos? ¿Qué tanto pueden tomar esa succión de aire de los vehículos delanteros para poder? Tenemos otras cosas.
Sí, y te voy a decir una cosa muy importante. No sabemos en realidad cuánta gasolina traían los coches cuando salieron a hacer estos ritmos de carrera. Entonces, esos son los temas que, a pesar de que los vimos este fin de semana o esta semana pasada, pues no tenemos idea, porque puede ser que el Red Bull haya salido con 30 litros o 30 kilos, que así es lo correcto, sí. 30 kilos de combustible, y a lo mejor el McLaren traía 50, o al revés. Entonces, eso sí lo vamos a poder ver hasta este sábado en la carrera.
Y tú lo dijiste el episodio pasado, que aquí juegan al poker face. Mira qué mal me va en esto para que te sorprendan una semana que también me va. Ahora,
dígalo.
Siento que ha cambiado un poco ese tema del poker face y de lo que comparten y todo, porque estamos tan cercanos ya a la carrera que siento tampoco tienen tanto tiempo para hacer diferentes cambios o probar diferentes cosas. Entonces, yo siento que es los ajustes finales. O sea, ya no es un tema tampoco de esto que no esté grabando esto, como fue antes Barcelona, ¿no? Que tenían mucho más tiempo entre test de pretemporadas y carrera.
Sí, sí, sí. Es muy cierto lo que dices, tanto así que vimos a los coches andar muy pegados. O sea, eso es cierto. El año pasado veías así un equipo muy, muy rápido y unos muy lentos, y aquí estuvieron parejitos. Bueno, tanto parejitos. Así que Sainz hizo una vuelta prácticamente copiando la pole position del año pasado. Pero bueno, fíjate, un poco hablando de esto, no sé si me dejes decir unos datos que traigo acerca de esta cosa. Pero mira, mientras se abre aquí mis anotaciones, acá está, fíjate, justo. Alfa Tauri, 456 vueltas este año. Uh-huh. El año pasado hizo 366. Perdón, al contrario. Este año 366, el año pasado 456, sí. Aquí Haas es el ganador, porque de 415 subió a 441. Ferrari hizo 446 contra 417 el año pasado. Y aquí el que se nos murió fue Williams. Williams dio 299 vueltas este año. Entonces, y muy parecido al Pin, que dio 333. Entonces, pues te digo, el que estuvo prácticamente igual fue Mercedes, que hizo 36 vueltas más, ¿no?, que el año pasado. Pero bueno, mira, lo que iba. Esto es tal vez lo más interesante. El año pasado, la pole fue de 1:29.708. ¿No? Estás hablando que la vuelta rápida del día 2 que la hizo Carlos Sainz, mira, aquí se las pongo, hizo 1:29.921, es decir, muy pegada. Pero en 2022, Regina, la pole fue de 1:30.558, es decir, todavía fue más lenta.
Un poquito más lenta, sí.
Pero en 2021, la pole que la hizo Max Verstappen, 1:28.997, es decir, muy rápido.
Más rápida, ajá.
Sí. En 2020, Lewis Hamilton la hizo en 1:27.2, es decir, 2 segundos más rápido que la vuelta que hizo Carlos Sainz este día. Pero en 2019, Charles Leclerc también hizo una pole en 1:27.8. Entonces, a lo que voy es, este coche de 2024 se asemeja mucho a lo que tuvimos entre 2020 y 2019 de rapidez, ¿no? Porque habían sido más lentos porque los coches eran más largos, eran más grandes, y también el tema aerodinámico lo habían movido mucho. ¿Qué beneficia esto? Bueno, o qué propicia que sean más rápidos este año, pues la reglamentación del tema aerodinámico, ¿no? Que se saquen aire más limpio. Entonces, esto nos va ayudando a que el coche sea más rápido. Y, perdón, rapidísimo. Un dato nada más que ya les había dicho, pero nada más para corregir. En la curva 15 les había dicho que el Ferrari era más rápido por 12 kilómetros por hora, pero no, me equivoqué, 6 kilómetros por hora más rápido.
Ah, se me hacía muchísimo 12
kilómetros. Sí, nada más para corregir, porque aquí lo tengo, es el coche más rápido había sido en toda la historia, en 2019, el Mercedes en esa curva 15 que pasaba a 129 kilómetros por hora, este año la SF24 de Ferrari pasó a 135 kilómetros por hora en esa curva 15. Entonces, vamos, está muy parecido a los que fueron los coches más rápidos en la historia de la Fórmula 1. Entonces, bueno, eso es importante. Y rápido, unas anotaciones para no aburrirlos tanto. Es el mejor coche en velocidad baja es el Ferrari. Aunque les había costado el año pasado, creo que lo resolvieron. ¿Qué les falla? El grip. Es decir, sí, son muy rápidos, pero salen patinando. Ok. En el caso del Ferrari, perdón, del Mercedes, creo que son muy planos en todo. Es decir, van a ir bien en curvas rápidas, van a ir bien en curvas lentas. A lo mejor no son el coche más rápido de la parrilla, pero son, digamos, el más
planito. Consistentes. ¿No? Y la neta es que a veces hay circuitos y carreras en donde es lo que se necesita. Y te va mejor siendo consistente que siendo bueno nada más en una cosa. Entonces,
100%. Y aquí hay un tema con el McLaren, ¿no? Sí, van muy bien, son muy parejos, pero creo que tienen el arrastre o el drag más, más alto en todo. Entonces, al McLaren le va a funcionar muy bien el DRS, porque a la hora que abran, ese drag se va a reducir en un
20%. Que ya se va a abrir antes.
Exactamente. Pero también te puedo decir que el McLaren junto con el Alpine son los motores menos potentes, ¿no? A lo que viste,
ajá.
Sí. Puede ser que me callen el hocico y entonces digan, el tío Raúl no sabe un carajo. Pero bueno.
Pero no después, ha pasado. No ha pasado en estos 4 años.
Todavía no. Y una mala noticia para los que son fans de Alonso y de Aston Martin. Prácticamente son los peores en curvas. Así.
Sí, no estuvieron muy bien sus tests, la verdad.
Muy mal en curvas. Y aparte son los que más combustible gastaron. O sea, eso está impresionante. Evidentemente, el mejor coche en todo pues es el Red Bull. Mejor downforce, mejor en las curvas lentas, mejor en las curvas rápidas, o sea, el más balanceado. Entonces, eso era importante, bueno, que les dijera. Son unas de las anotaciones que hice, y evidentemente ustedes, coequiperos, pues van a tomar sus datos, van a tomar sus, ¿cómo puedo decirlo? Pues sí, tomarán sus anotaciones, y entonces nos dirán ustedes quién se llevará la pole este fin de semana y quién ganará la carrera, el Gran Premio de Bahrein. Así es que, Regina Cuesta, dígame qué sigue en el programa. He hablado un chorro, ya se me secó la
pero
boca.
Pero me encanta la media hora. No, sí. Pero te voy a decir que yo sigo creyendo que apostar por una pole position o por algo relacionado a la carrera sin antes ver las qualis o las mismas prácticas dentro de ya el Gran Premio, está muy difícil. Más viniendo de los tests de pretemporada, porque se me hace padrísimo que tú puedas interpretar estos datos y que sí sepamos que Red Bull va a seguir dominando este año y que sí sepamos como ciertas cosas, pero yo siempre lo he dicho y lo sostengo que es hasta la carrera, o sea, hasta las prácticas y la quali, o sea, hasta el Gran Premio, vamos a ver realmente de qué están hechos estos monoplazas y cómo nos han sorprendido también años pasados ya que llegamos a esto, ¿no? Ahora, pues ya, veamos qué nos trae este nuevo año, esta nueva temporada con estos nuevos monoplazas. Creo que va a ser también un tema muy importante como el desarrollo y el tema del presupuesto teniendo tantos grandes premios este año, O sea, 24 sí. grandes premios es una locura. Entonces sí. va a estar muy interesante, porque sí tuvimos temporadas en donde empezaron siendo de 24 y 23 grandes premios, pero por X o Y iban desapareciendo algunas carreras, ¿no? Que si China no se volvió a correr, que las inundaciones de lo que pasó en Italia, entre muchas otras cosas. Entonces, yo creo que va a estar también muy interesante empezar desde ahorita a ver el proceso que van a tener y las actualizaciones que van a ir teniendo poco a poco los equipos hasta finalizar pues esta temporada, ¿no? Y para sí. todos aquellos que están hablando de especulaciones del 2025, enfoquémonos en el 2024, vamos a disfrutar esta temporada, vamos a verla, a pasarla bien, a poder asistir a alguno de los grandes premios, estaría increíble, entonces veamos. Pero ¿qué te parece, Raúl, si ahora sí empezamos a hablar un poquito sobre qué es el Gran Premio de Bahrein, por qué el Gran Premio de Bahrein, este gran premio en donde claro, muchos, sí. muy querido en México por esa victoria, primer victoria de Checo Pérez en el Racing Point, que la verdad fue una chulada.
Aunque fue
otro circuito, o sea, en el de Sakhir, pero ajá. pues al final de cuentas es en Bahrein, que ese circuito de Sakhir, by the way, me encanta, ese circuito que le llamo la NASCAR de la Fórmula 1, me gusta un buen, sí. pero bueno, pues platiquemos un poquito más acerca de este circuito. Este circuito se corre por primera vez en 2004, ya o sea, desde entonces se corre, y en 2010 se modifica al circuito que conocemos ahorita, ¿no?
Oye, el único piloto que está hoy en la parrilla que estuvo en esa primera carrera, el señor Fernando Alonso.
Claro que sí.
Impresionante.
ya es el veterano. Ya está súper veterano, hija.
Y el año pasado se aventó un carrerón aquí, sí, se sube al carrerón. Podio.
El año pasado, sobre todo la primer mitad de la temporada, ¿no? Fue una locura. Yo sigo sin poder creer, Raúl, que me tocó ver en mi vida a un podio de Fernando Alonso. O sea, de verdad, porque cuando yo empecé en todo esto, una de las cosas por las cuales yo empecé a hablar de Fórmula 1 es porque mi pasión es esto y me encantaría ir a los grandes premios, y antes tampoco era como que tan fácil poder ir a los grandes premios, y gracias a esto, y gracias a un patrocinador que tuvimos muy fuerte, se me dio poder ir a Canadá y ver este podio. Pero bueno, ese fue un corte comercial. bueno, es un circuito que también ha sido muy controversial, sobre todo con el tema político. De hecho, en 2011 no se corre este circuito. Y bueno, desde el 2014, antes no era una carrera nocturna, pero ahora a partir del 2014 se suma al calendario como una carrera nocturna. ¿Por qué? No solamente por el espectáculo, que me parece bellísimo, sino también por un tema de climatológico, ¿no? O sea, estamos sí. hablando de que prácticamente está en el desierto y los cambios de temperatura son impresionantes en este circuito, y yo creo que es una de las cosas por las cuales dijeron también, ok, vamos a hacer los test de pretemporada aquí, ¿no? Como para probar esos cambios en pista y poder tener como muchas opciones, a diferencia de Barcelona, ¿no? Que si bien era sí. muy conocido por ser un circuito muy bueno para los test de pretemporada, a lo mejor este les da como este plus de poder tener estos cambios. Y bueno, se ha corrido básicamente 19 veces. Es un circuito de 57 vueltas, 15 curvas y de 5.42 kilómetros. Vamos a platicar un poquito de lo técnico, Raúl, y ahorita nos vamos con unos fun facts que les tengo preparados
claro
para
que puedan sí.
disfrutar aún más el Gran Premio este sábado, que por cierto, ¿por qué se hace en sábado? Así de fácil, porque tenemos una fiesta religiosa en este país que se empieza a celebrar. No. Sí, ¿no?
El Ramadán es, ajá, pero es en Arabia Saudita, uh-huh. ¿no? Entonces, hay una regla que dice que no pueden pasar menos de 6 días, o bueno, 7 días entre Gran Premio y Gran Premio. Y por ajá. eso es que en Bahrein también se recorre un día hacia el sábado.
Y Japón.
Pero en realidad, la fiesta es en Arabia Saudita.
Y sí, tienes toda, absolutamente toda la razón. Déjame te digo. Discúlpame. Sí, y gracias a justo esta fiesta religiosa en específico, son varias carreras las que se tienen que recorrer por ser tan cercana a la fecha, ¿no? Entonces, sí tenemos, por ejemplo, Bahrein, Japón también se va a correr en sábado.
No,
y eso sumándole,
no.
sí, porque es en la noche.
Bueno, pero el sábado de nosotros.
Por allá eso. Estoy hablando de nuestro sábado.
Ah, no, sí, bueno. Ajá, pero ok, de nuestro sábado. Ajá. Pero en el país donde se corre la carrera, los
es domingo.
Los únicos tres lugares donde se va a correr en sábado es Bahrein este fin de semana, Arabia Ajá. Saudita el próximo fin de semana, ¿sí? Las Vegas. Nosotros nos toca en sábado, ver
es
en
que
sábado.
Nos toca en las noches otras dos más, ¿no? O sea, nos toca Japón y...
Sí, nos toca Japón, nos toca China y nos toca Australia en sábado, que empieza en sábado y ya termina en domingo, pero en el país donde se corre la carrera sí es en domingo.
Ok. Rayos, me estoy haciendo bolas. Yo les explico, no es broma, no mejor worries. Ustedes explíquenme.
No worries, pero así es como.
Pero entonces son cinco las primeras carreras que se corren para nosotros en sábado.
Para ¿Sí? nosotros. Aunque sí, para en el país.
Sí. Pero para país... nosotros sí son las primeras cinco carreras que se corren en sábado, ¿no?
Sí. Bueno. Sí.
Raúl, ¿por qué no nos platicas un poco de los compuestos que se van a utilizar en esta carrera?
Bueno, en esta carrera vamos a tener el compuesto C1, que es el más duro, seguramente va a ser el más utilizado. El C2, que es el amarillo, que el año pasado estuvo muy raro, pero McLaren lo ocupó, más o menos no le funcionó. Y después tenemos el C3, que yo creo que muy pocos se van a animar a usarlo por la poca durabilidad que tiene. Este es un circuito donde la llanta trasera del lado izquierdo es la que más sufre, es la que más degradación tiene. Entonces, los equipos tratarán de cuidar. Es un circuito que tenemos una tracción bastante buena del 4. El estrés de las llantas es 3, que también es bueno. Sin embargo, el grip de este asfalto es bastante bueno, la frenada es bastante buena, pero aquí viene el tema, la abrasión. Es decir, si nosotros tomamos muy fuerte la curva, la llanta se va a calentar y se va a empezar a despedazar, ¿no? Esta es la abrasión, pequeñas virutas. Entonces aquí lo tenemos en 5, que es el más alto. El estrés lateral es bastante bueno. La evolución de la pista... lo vamos a poner ahí como la mitad. ¿Por qué? Porque mantiene mucho la temperatura y es una pista que se va a correr con carga aerodinámica media. Habrá quien se anime a tener una carga aerodinámica baja, andar muy duro en las rectas. Sin embargo, tenemos dos curvas muy lentas que pues los harán sufrir ahí. Uh-huh. Pero el año pasado, alguien que se animó a hacer eso, a tener una carga aerodinámica baja, fueron los Aston Martin.
¿Y les funcionó?
Señor Fernando Alonso se subió al podio, andaba volando, y un Lance Stroll que tenía la muñeca rota llegó séptimo, si no mal recuerdo, sexto, séptimo. Sí. Entonces, no les fue mal con esta decisión de tener una carga baja. Pero bueno, ese es el tema técnico de la carrera. Regina Cuesta nos va a decir unos datos curiosos, pero déjenme decirle nada más que desde 2014 a hoy, o sea, es decir, en los últimos 10 años, solamente ha ganado una carrera Red Bull y fue el año pasado. Todas las demás han sido ganadas por Ferrari y por Mercedes. Ferrari tiene 7 victorias, Mercedes 6. Ojo con eso. Y les voy a decir por qué ojo con eso. Porque para mí el equipo que puede hacer la pole position este fin de semana se ponen de rojo.
¡Órale! Estaría buenazo, porque además con todo este cambio y chisme de Hamilton a Ferrari y de todo lo que está pasando, sería como un buen inicio de temporada.
Sí, como lo tuvimos también
el año pasado, que fue una carrera buenísima. Prometo ya no equivocarme con mis datos. Como hace rato. Es broma. Bueno, básicamente, nada que no sepan, Bahrein es un circuito. Es un gran premio y de los pocos grandes premios que han tenido que repetir circuito el mismo año, ¿no? Con un diferente layout, pero pues bueno, la verdad es que sí fue una ocasión muy diferente el tema de COVID que tuvimos y cómo se tuvieron que hacer dobles carreras en circuitos y la adaptación para poder hacer diferentes trazos, ¿no? Me parece...
La única carrera que me ha hecho llorar como niño chiquito.
Me parece increíble. Tiene un contrato hasta 2036, así que nos toca... todavía tenemos tiempo de Bahrein dentro de la Fórmula 1.
Es de las pistas que gusta.
Exactamente. McLaren, justo ahorita que estabas platicando de Ferrari y que Red Bull nada más tiene una victoria aquí, etcétera, pues déjame te digo que ni desde el 2004 que empezó este circuito, McLaren no tiene ninguna victoria en este en este gran premio que me parece impresionante.
Y muy pocos podios.
Y muy pocos podios, exactamente. Kimi Raikkonen, para todos los fans de Kimi Raikkonen, ha tenido 8 podios en este circuito. Bueno, tuvo 8 podios mientras estuvo dentro de la Fórmula 1, pero nunca ganó. O sea, era así su terror. Bueno, este que la verdad es que como mexicanos nos encanta y es que nadie ha ganado la carrera atrás del quinto puesto. Y ese quinto puesto quedó más lejos de alguien que ha ganado la carrera fue Checo Pérez, ¿no? Que empezó en quinto. Recordemos que fue en la primera vuelta que empezando en quinto queda al último y que obviamente también con este dato significa que ha sido el único piloto en haber ganado este gran premio empezando en la primera vuelta en último. Entonces la verdad es que también está cañón. Hablando de Ferrari, de la posible llegada de Vettel, pues el dato que les tengo por aquí es que en este circuito Ferrari tuvo su único DNF con Vettel, que la verdad me parece increíble porque tanto platicamos como de esta relación entre Vettel y Ferrari tan rota. Pero, por ejemplo, aquí fue su único DNF en Ferrari.
Entonces, pero ese año.
Pero ese, no. Después nada más, no, porque después en 2022 también tiene un DNF, o sea, did not finish, pero fue porque tenía COVID.
Bueno, si ahí ni siquiera es participación. Ajá. ¿No?
Sí. Pero está interesante.
Ah, muy bueno, ¿eh?
El dato de tierra.
Esa no me la sabía.
Y bueno, platicando de mis momentos favoritos, obviamente es en el 2006, sí, vi esa carrera, no en vivo, pero sí la he visto, véanla, está buenísima, de una remontada espectacular de Kimi Raikkonen durante la carrera que
está muy buena.
Del lugar 22 llega al sexto, que la verdad es que no, ni siquiera. Llega al tercero. Llega
no, fue podio, claro. Fue podio, ya me acuerdo.
La verdad es que estuvo increíble. Bueno, la única pole position para Sauber, hasta ahora que ya regresa Sauber, con Kubica, también la tenemos aquí en Bahrein. Y bueno, la primera victoria de Fernando Alonso en el 2010 con Ferrari, este equipo que a mí sí me encantaba. De Ferrari, con Fernando Alonso, y en ese entonces era Massa, sí. Hasta después de aquí mira, aquí. No, chulado. Sí,
chulado.
Ay, dejé unos datitos.
Oye, yo quiero también, no recordarles, pero recomendarles, vean la carrera de 2014 aquí.
Ah, buenísima, también es buenísima, sí es cierto.
Don Checo Pérez también ahí se nos sube al podio. Pero fue brutal esa carrera, las últimas. La pelea entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton es de chuparse los dedos, de morderse las uñas y tomarse un tequila. Así.
La verdad es que sí. Y lo bueno de Fórmula 1 TV, que creo que también lo menciono todas las temporadas, pero por lo que a mí se me hace que vale mucho la pena que lo compren, ya subió de precio, subió como 50 pesos más o menos, vale 1,000 pesos para toda la temporada. Es caro, sí, o sea, yo sí creo que es caro para una plataforma de stream, pero vale mucho la pena, no solamente por poder ver las carreras en vivo, que a lo mejor ustedes lo comparan con Fox Premium, ESPN y Star Plus, y que sacan las carreras ahí, que también las pueden ver en vivo, sino por todo lo que tiene, además de solamente seguir la temporada. O sea, tiene el archivo histórico de carreras de Fórmula 1, que es una locura. O sea, yo hubo mucho tiempo que me quedaba dormida con la misma carrera, o sea, era como la carrera que me ponía a arrullar, que era Canadá 2011, que es buenísima, pero ya después de que te duermes todos los días con ella ya, nada más te arrulla, sí, ¿no?
Es muy buena, de hecho es muy buena. Button.
Es buenísima. Sí. Tiene podio Checo Pérez ahí. Y todas las carreras de los 90s, de los 2000,
no, es en 2011, Hamilton. En el 2011 Checo no tuvo podio.
Ah, pero... entonces 2012, la estoy confundiendo con 2012. Es 2012. 2012 es la con la que me queda dormida. 2011 es buenísima.
No, en 12 es buenísima. Iba ganando Vettel, Button y Hamilton, que eran compañeros, chocan, y Button viene remontando.
Y Alonso en la estaba.
En la última vuelta, Sebastián Vettel comete un error, lo pasa a Button y Button gana esa carrera. Es
una locura esa carrera de Button. Y tienes toda la razón, me estoy confundiendo esa con carrera. 12. De hecho, la del 2011 es súper histórica. O sí, sea, es de las sí. una es considerada una de las mejores carreras dentro de la Fórmula 1. Pero sí, la que sí. yo digo que a mí me gusta un buen es la del 2012. La del Checo Podio, a también cuando llueve. O sea, también es buena. Esa es la con la que me quedo.
100%.
100%. pero sí, esa es mi razón por la cual yo siento que vale mucho la pena Fórmula 1 TV a comparación de otras plataformas.
A ver, yo te voy a decir una cosa. A mí me llega el cobro de Max, de HBO Max, y miento madres. Me llega el cobro de Disney y me vomito. Me llega el cobro de Netflix y aviento el control. Pero me llega el de Fórmula 1 y así, mira, pongo el aguacate. Oye, no, que por cierto, déjame digo algo, y aparte mandarle un saludo a Manuel. El ganador del año de Fórmula 1 TV de nuestra liga de fantasy del año antepasado fue Manuel. Y el ganador del año pasado también fue Manuel. 2 años.
No manches. Es
que 2 años de Fórmula 1 TV lleva el señor, gracias a su buen manejo de el fantasy. Así es que un saludo. Hace poco me habló, Raúl, pues nada más, yo también gané este año, entonces le dije felicidades.
De hecho, bueno, estén pendientes a al Instagram de Pitbull. Mañana subimos la liga de el código de la nueva liga para que ya se puedan inscribir y formar parte de este fantasy. Tengo un video por ahí en TikTok, lo voy a repostear para que vayan y lo vean de cómo funciona el Fórmula 1 Fantasy y más de cómo funciona, de que cómo es la puntuación y por qué sumas esos puntos, ¿no? Que muchas veces que se confunden. Todos los años cambian cosas. Okay. Los voy a agregar ahí qué es lo que cambia.
Yo soy malísimo. Yo
me voy por mi amor. O sea, ¿saben quién está en mi equipo de este año? Alonso. Escudería Aston Martin. No, voy de mal en peor, ya sé. Pero además, este equipo que hice, lo hice para la Liga Turbo en Twitter, en donde estamos ahí varios creadores de contenido. Y fue antes de los test de pretemporada, ¿ok? Teníamos que, o sea, esa era la regla. Entonces, mi equipo está Aston Martin, está Fernando Alonso y no, Stroll creo que no lo puse. ¿Puedes estornudar en medio del programa?
Por supuesto, salud.
Se me fue. Está Albon, está George Russell y Leclerc. El equipo ganó.
Leclerc te va a dar puntos.
Fernando Alonso también, dímelo. Eso que decíamos el año pasado y mira, resultó eficiente.
Entonces, veamos qué pasa este año. Pero bueno, Regina Cuesta, estamos llegando al final de este programa, pero...
¿Cómo que ya pasó tanto tiempo? Y yo te sigo
40 y tantos minutos. Oye, pero... ¿Qué te parece si nos aventamos las primeras predicciones del año?
Me parece súper. Muy bien, muy difícil, como ya lo he mencionado, pero nosotros estamos aquí para jugar con estas opciones y hacer lo que tenga que pasar. A ver, yo siento que la posición se la va a llevar Norris.
¡Woohoo! Norris.
Y la carrera la va a ganar Max Verstappen. Ajá. En segundo lugar Norris y en tercer lugar Checo.
Órale. Chale. Bueno, mira, la pole position se la va a llevar el señor Carlos Sainz.
Okay.
¿No?
Y Carlos Sainz.
Ajá. Y la carrera la va a ganar Max Verstappen. En el segundo lugar va a llegar el señor Carlos Sainz. Y en tercer lugar, mi queridísimo Lando Norris. Así es como creo que vaya. ¿Perdón?
Y a Checo lo de fuera.
Cuarto lugar, pero digo, al final vas a ver que van a ser dos, ¿no? Al final van a ser 1-2, pero quiero pensar que esto puede suceder.
Veamos, ¿ya lo notaste?
Ya, mira, el año pasado, Regina Cuesta le dio a 8 podios. A 8 carreras le acertó. Sí, entre pole position y el 1, 2, 3, le diste a 8. Entonces, para mí fue muy...
¿Qué? No, sí. Bueno, eso está buenísimo. Pero tú le diste a la apuesta mayor.
Sí, le di a 16.
No, no se ganó esto.
Casi. Pero
sí le metió una apuesta buenísima y se la ganó todo.
Sí, nos fue bien. Oye, le di a... Sí, todavía me acuerdo, sí. Luego, con eso me fui de vacaciones.
¿Le diste a 16? Vale.
Sí, le di a 16, ojo, entre pole position y el top 3, o sea, no le di a pole y al top 3, ¿no? O sea, o a uno o a otro, sí. Sí. No, imagínate, le hago eso, le doy a todo y nos hacemos ricos.
Sí, pues no estuvimos tan bien, porque... Pues veamos en qué termina nuestras predicciones de este año, ¿no? Ya sé que ya me trabé un poquito por ahí, pero bueno, la verdad es que no nos fue tan mal. Raúl, nos vemos el lunes para seguir platicando, para ver en qué terminó este primer gran premio de esta temporada tan larga de 2024 dentro de la Fórmula 1, pero no sin antes que nos digas dónde te podemos ir.
Bueno, coequiperos, queridísimos coequiperos, saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como @RaúlSinger, así como está apareciendo en pantalla. Y Regina Cuesta, antes de irme, agradecerte evidentemente que hagas este programa conmigo, agradecerle a todos los coequiperos que también nos acompañan carrera con carrera, pero déjame mandar un saludo muy especial porque... Como tú sabes, bueno, Javier, que es uno de nuestros colaboradores, parte del team de Pitbull, por ahí me dijo que su mamá no se pierde el programa. Entonces, pues yo le quiero mandar un abrazo y un saludo. Y bueno, pues
¡saludos!
Yo sé que nos estás escuchando por ahí. Desde Chihuahua, Cuauhtémoc, Chihuahua, imagínate, hasta allá. Ay, okay, qué chulada. Qué chulada. Pero bueno, ahora sí, Regina Cuesta, por favor, ¿dónde te pueden seguir a ti los coequiperos?
Pues primero que nada, saludos a Javier y a su mamá hasta Chihuahua. Los queremos mucho y muchas gracias por escucharnos. No es la primer mamá coequipera, ¿eh? Hay bastantes mamás coequiperas que...
Oye, nada más para que no se confundan, porque van a decir todas las mamás de Chihuahua. Ah, es a mí, no. Es a la nena Gómez. A la nena Gómez.
¿Sale? La mamá coequipera.
Para que no se peleen.
pero sí, bueno, a mí me pueden seguir en mis redes sociales personales como Regina CUO, Regina Cuo. Y subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Y pues nos vamos, pero tenemos Race Week, gran premio de Bahrein, primero de la temporada. Y nos estamos escuchando el próximo lunes para ver qué terminó todo esto.
¿Qué terminó todo esto? Muchas gracias, coequiperos. Nos vemos.
¡Yes! ¡Sí, ragazzi! ¡Oh! ¿Mi senti? ¡Grazie! ¡Dai, forza Ferrari! ¡Grazie, ragazzi! ¡Grazie! ¡Forza Ferrari!